Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametpan por Radio LED.
Buenos días, con un poquito de retraso esta vez. Bienvenidos a una nueva edición de Control Z, que este es un programa de radio, en Radio LED, que dura más o menos hasta las 10.
Más o menos. Ponele,
5 minutitos más. Y en el que vamos a estar hablando, como siempre, de un montón de cuestiones del mundo de la tecnología. Saludo al señor Mariano en los controles.
Le deseamos feliz día, hoy es el día del operador de radio.
Hoy es el día del operador de radio. Lo saludamos, claro que sí. También a Belén del Vecchio, la histórica operadora de esta radio.
Correcto.
A tantas otras que han pasado.
A tantos operadores de Control
sí,
Z.
Estoy intentando, sí, recordar.
Bueno, tenemos a Sora, que también está
Sora,
acá.
Sora, claro que sí.
Delta,
y antes de ella estaba la chica runner.
Marina.
Pabellón al aire. Le mandamos un gran beso. Bueno, saludos, señor Facundo.
Por favor, buen día, ¿cómo le va, Ricky?
Bien, un poco retrasado por el mágico mundo del transporte urbano porteño.
Sí, igual básicamente ya es como un síntoma habitual. Esta semana ha sido por lo menos...
fatal.
Sí, no quiero subirme más un transporte público.
No, yo que tengo la suerte de hacer la mayor parte de mi periplo laboral en bici.
Claro.
Realmente lo celebro.
Sí, confrontar con esa realidad es...
Salvo las veces que pincho o que tengo algún tipo de problema, etcétera, o que llueve, después es un mundo aparte y es como muy loco. Pero bueno, no es este un programa de bicicletas. Sí es un programa en el que le podemos dar la voz a los trabajadores.
Mira.
Y esto viene a cuento que ayer, en Ámsterdam, donde claramente las cosas son totalmente diferentes y donde la gente tiene otro tipo de preocupaciones, ¿no? Tienen tiempo para pensar estas cosas. Hay un grupito de gente, entre los que hay un par de eurodiputados, qué sé yo, que después de que el martes Mark Zuckerberg compareciera frente a la Eurocámara, o sea, al Parlamento Europeo, para dar explicaciones sobre Cambridge Analytica, como hizo en el Congreso de
los Estados Unidos. Es la gira de Mark Zuckerberg.
Es la gira de Mark Zuckerberg. Y además están muy calientes en Gran Bretaña porque no fue y mandó a un segundo, uno muy, muy top, o sea, un vicepresidente, digamos, su mano derecha, pero están como diciendo, bueno, loco.
Todos sin... tienen la foto de Mark no parpadeando y nosotros, ¿qué onda?
Ponele, claro, ponele que no quería salir de Estados Unidos.
Claro.
Está bien. Pero si viniste a Europa...
Estás acá nomás.
Te tomas una low cost, un avioncito y
un
estás...
Un dron de
claro,
estos,
venís colgadito, lo que sea.
Un Vitol.
2 minutos estás acá, pa. Hablábamos un rato. En el caso de... el testimonio de Mark Zuckerberg frente a los europeos, la comparación con la sesión estadounidense, es que en este caso las preguntas eran mucho mejores. Los diputados europeos estaban mucho más preparados y sabían muy bien, o al menos les habían hecho el guión de una manera mucho mejor, para preguntarle a Zuckerberg preguntas bastante interesantes. La diferencia es que la manera en que funciona es que en Estados Unidos era uno a uno. Uno le hacía una pregunta, él respondía. Otro le hacía una pregunta, él respondía. En este caso, todos le hicieron las preguntas y después él tenía 15 minutos para responder. Pues se la deja servida, papá. O sea, claro. Él dijo, bueno, a ver...
Resumiendo,
claro. Les pido perdón, de esto no voy a hablar porque me va a ver Gil. Esta era buenísima, pero la dejo pasar porque... No, me prendo fuego solo.
Entonces, claro, la próxima, chicos.
Se lo dejaron en bandeja y le dijeron, habla de lo que vos quieras. Entonces, claro, el pibe dijo, agarró las 3-4 cosas que no le traían problemas y estuvo hablando. Eso fue el martes. El miércoles, en Ámsterdam, cerveza de por medio, quiero creer. Ponele.
Habló Zuckerberg y después, claro, en un barcito de Ámsterdam,
uno de los eurodiputados,
claro, dijo,
junto con... un profesor de escuela secundaria y un par de personas más dijeron, loco, pero no está bien esto.
¿Cómo nos podemos proteger nosotros?
¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a armar un sindicato. El sindicato de usuarios de Facebook.
Está muy bien.
¡Es una locura!
Aparte, digo, sindicato en general, digo, a trabajadores de una misma industria. Digo, cualquiera puede ser un trabajador de Google o Facebook porque lo usa habitualmente.
Es que justamente es eso. Ellos no son gente, no son empleados de Facebook ni de Google.
Claro.
No trabajan en Mountain View o en Menlo Park o en Puerto Madero. Son usuarios como nosotros que dicen, espera, este pibe tiene la... el Zuckerberg, el muchacho este que vino ayer a hablar, tiene la quinta o sexta mayor fortuna del mundo. ¿Y quién lo hizo rico? Yo, papá. Cada vez que entro y pongo, miro fotos de gatito, cada vez que me peleo con alguien por una noticia, cada vez que mando mail, cada vez que instalo una aplicación en el teléfono, todo eso le da la guita a estos pibes. Yo quiero mi parte. Y eso es lo que hicieron. Entonces armaron una unión de trabajadores de datos, porque lo que dicen es, ellos es, no es una, no es una idea propia de ellos, pero no importa, digamos. Toman un concepto que es que los datos son el nuevo petróleo.
Bien, claro.
En el sentido de los datos son el nuevo oro negro, en el sentido de hoy la información es lo que vale.
Es el commodity.
Es el commodity transaccional y es lo que genera la fortuna. Dicen, bueno, yo estoy poniendo mis datos. ¿Qué me dan Facebook y Google a cambio? Facebook, Google, Amazon, digamos, lo que sea. Hay una diferencia entre, ponele, Amazon, que es un, es la vuelta de tuerca de una venta tradicional, porque finalmente vos le das plata, te dan un producto.
Claro.
Lo mismo pasa con Apple y con otras compañías, pero con todas estas compañías digitales, Facebook, Google, Twitter.
Con las que no habría transacción, como
claro,
dice.
No, y además con las que tienen un modelo de negocios basado en el uso de tus datos, porque ustedes saben que Facebook y Google no venden tus datos, pero lo que venden es la posibilidad de que alguien te envíe un aviso dirigido gracias a que con todos esos datos hicieron un perfil tuyo. Entonces saben que, no sé, si quieren vender, ¿qué te puedo decir? Zapatillas, ayer, típicamente, estaba buscando zapatillas, entonces busqué en un lado zapatillas. Y además de que ahora en todos lados tengo aviso de zapatillas, pero en todos lados.
¿Sos fanático de las zapatillas?
Ahí yo le estoy dando una información a un montón de empresas diciéndole, a mí me interesan las zapatillas. Sea momentáneo, lo que sea. Entonces, lo que hacen Google y Facebook es decir, mira, si vos sos un vendedor de zapatillas, yo tengo esta gente que demostró por sus actividades digitales que le interesan las zapatillas. ¿Qué dicen los de la unión de trabajadores de los datos de Ámsterdam, que es una unión internacional, ¿eh? Cualquiera se puede sumar. Dicen, escúchame, mis datos valen plata, yo le quiero poner tarasca, o sea, quiero que la compañía haga algo. Entiendo que no me van a dar plata porque no, digamos, lo que ellos dicen es, no esperamos que Facebook reparta parte de sus ganancias, aunque ciertamente es una idea que viene dando vueltas hace mucho tiempo y que se ha discutido muchísimo. Porque podría hacer muy feliz a mucha gente con muy poco dinero.
Sí.
Y igual seguir juntándola con pala y no pasa nada. Bueno, entonces dicen estos pibes, generemos una mesa de negociación, si somos suficientemente representativos, y vayamos y digamos, ok, escúchame, nosotros tenemos, yo represento a, digo, con cualquier sindicato, yo represento a 200.000 usuarios de Facebook. Y vos decís, bueno, 2.000 millones, por ahí no es mucho, pero ponele, qué sé yo, es un número. Queremos que nos des algo.
Un beneficio,
o que cambies tu manera de trabajo,
sí.
Que esa es la otra, que diga, mira, está todo bien con Facebook, pero no nos gusta la manera en que tratan nuestros datos. Entonces, queremos que además de todas estas herramientas, nos des esta otra. Ser una especie de interlocutor de la gran masa muda de usuarios de estos servicios digitales.
Sí, ya que no voy a obtener un beneficio, por lo menos resguardar mi información o, viste, que no sea una cuestión de entregarla así nomás.
Claro, exactamente. Tener la posibilidad de dar una respuesta. Acá en Argentina, por ejemplo, existió, creo que existe todavía, no tengo razones para creer que no existe todavía, es Usuaria, que es una ONG que de alguna manera lo que hace es pensar esto, pero un poco más, más amplio. Pero la idea es un poco lo mismo, es agarrar y decir, bueno, nosotros somos usuarios de informática y comunicaciones. Nos reunimos como usuarios y tratamos como usuarios de tener una interacción con las empresas para pedirles cosas, exigirles cosas, recomendarles cosas. Después las empresas, como son empresas privadas, hacen lo que se les canta. Pero de alguna manera, lo que ellos quieren hacer es decir, bueno, mira, yo soy un representante de un montón de usuarios, los conozco mejor que vos, porque soy usuario, lo cual igual es una discusión eterna, porque todas estas empresas tienen mucha más información sobre los usuarios que los mismos usuarios, ¿no? Digo, saben muchas más cosas sobre vos, o pueden predecir, o pueden intuir, inferir muchas más cosas sobre vos por ciertas actitudes que tenés, que a veces son voluntarias y a veces son involuntarias. Bueno, tienen mucha más información que vos.
Claro, yo creo que incluso lo deben tener mejor indexado, que uno, porque por ahí te gusta algo, pero te lo olvidaste, digo, hasta que una canción, y hasta que no la volvés a escuchar no te acordás que te gusta. Pero el algoritmo seguramente ya lo tiene registrado, que te gusta, que las bandas que te puede recomendar y demás.
Exacto. Bueno, y después está este... había un pibe argentino que ahora no voy a saber cuál es el nombre, por supuesto. Ya está, se llama Matt Travisano, lo comentamos una vez. Tiene una herramienta que se llama Weebson, que lo que quiere es encontrar la manera de que vos puedas comercializar tus datos. Él dice, si el valor de todo esto está en toda la información que generamos en internet, porque eso permite crear un perfil que hace que los avisadores puedan enviar avisos dirigidos con mayor precisión, encontrar un público más interesado en lo que tienen para ofrecer que simplemente tirar al voleo y ver a quién le pega. Este pibe, que se llama Matt Travisano, lo que está proponiendo es una especie de herramienta en la que a vos te permita agarrar todos esos datos, juntarlos de un montón más de gente y ir a una empresa y decirle, mira, yo tengo la posibilidad de venderte los datos de 100.000 usuarios, los perfiles de 100.000 usuarios, para que vos hagas lo que quieras. Probablemente son anónimos, pero eso igual te da un montón de información y gente que yo. Bueno, si se vende, Travisano se queda con una parte y después te reparte.
Te toca el proporcional.
Claro, exactamente. Permite a los usuarios de forma sencilla capturar información que producen de las diversas aplicaciones y venderla en forma segura y anónima. Podrán decidir, dice el brochure, qué datos deciden compartir, a quién, y recibirán a cambio dinero. Bueno, lo cual es una idea bastante interesante. Señor Mariano, si le parece, en su día vamos a una tanda, un poquito de música y ya volvemos.
Auspicia este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspicia este programa. Claro, es simple. Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
It's coming out. It's there. It's there.
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
¿Sufriste todas las eliminatorias y estás dejando todo para ir a alentar a la selección en Rusia?
Bueno, tenemos una buena noticia para vos. Ahora con Claro, además de toda América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio. En todos los planes desde 4 GB. Así vas a poder hablar a precio local y navegar con los gigas de tu plan, aunque estés del otro lado del mundo.
Ya lo sabes, si vas a alentar, tenés que tener un plan Claro con roaming incluido.
Si ya sos cliente y tenés un plan América de 4, 7 o 10 GB, ya lo tenés. Si no, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Y si todavía no sos Claro, marca 0800-123-CLARO y pedí tu plan con roaming incluido.
Así de simple, es Claro.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, también tenemos una cuenta de Twitter que es arroba controlzradio, pero Z solamente la letra. Y tenemos mucho más para comentarles en este Control Z de Radio Leo de este jueves. Y se me acaba de ir, quiero lo que iba a decir, pero no importa, porque tenía que ver con Facebook, puta madre. Bueno, no importa, ya me volverá. Es la de ser el Alzheimer que me está matando. Si durante hoy, sobre todo, arrancaron ayer, pero ayer y hoy, y puede ser que les lluevan un poquito mañana también, si usan muchos servicios digitales, tales sí, como estos que veníamos mencionando, pero otros más, es muy probable que les llegue a esa casilla de mail que tienen reservada para... no es spam, pero por ahí es para esas comunicaciones de estos servicios que normalmente tratan de llevar un montón de mensajes diciendo: estamos actualizando nuestra política de privacidad, somos unos campeones, te queremos mucho, y así uno tras otro.
Sí, sí. Cualquier duda, contactanos acá. Saben que nadie les va a tratar de contactar, claro, pero bueno.
Pero bueno, no importa. La cuestión es que están todos ahí como locos. Y esto tiene que ver con el GDPR, la norma de protección de datos, que el Reglamento General de Protección de Datos, que entra en vigencia mañana, 25 de mayo, una fecha patria, pero no en Europa, me entra en funcionamiento porque es una manera que tiene una nueva legislación que define cómo las empresas tienen que tratar a los datos. Y eso atañe a todas las empresas que hagan negocio, digamos, con datos de europeos.
Claro, entonces se pone un poco al día, ¿no?
Sí, y está, digamos, el punto básico es que no importa dónde esté basada tu empresa, si un europeo usa los datos, vos tenés que poner al dato, ¿no? Porque es un servicio que protege a todos los europeos.
Claro.
Y el elemento principal es que las empresas tienen que dar muchísima información sobre qué datos registran de vos. darte la posibilidad de que digas, no, yo no quiero que mis datos se almacenen de ninguna índole. Los tienen que destruir al cabo de cierto tiempo, o sea, en forma periódica, digamos, no pueden guardar tus datos para siempre. Y a lo que aspira es un poco a eso. Y hay bastante polémica con esto. Hay una foto que estuvo circulando en Twitter de una carnicería italiana que dice, es un cartel al entrar a la carnicería y dice, tengan en cuenta que a veces los carniceros, si usted es un cliente frecuente, van a conocer su nombre de pila y van a conocer sus gustos típicos de cortes de carne. Si usted no quiere que esto suceda, tiene que entrar a la carnicería al grito de yo no doy mi aprobación o algo así, haciendo un juego justamente con todos estos carteles que aparecen ahora pidiendo que vos les des la autorización explícita para que guarden tus datos.
Para que todos sigan dando como venían dando.
Claro. Porque esto en contraste, por ejemplo, con Estados Unidos, donde la nueva regulación de la FCC, que es como el ENACOM de acá, es el ente regulador de las telecomunicaciones, le dio permiso a los proveedores de internet para vender tus datos de usuario. Hasta ahora tenían que pedir autorización, ya no es el caso, ahora lo pueden hacer. Hay un lugar donde te informan, qué sé yo, pero es la típica cosa que vos autorizás sí o sí cuando contratás el servicio y no tenés la posibilidad de hacerlo en contrario. En el caso de Europa es directamente al revés. Vos, digamos, las empresas sí o sí te tienen que dar la posibilidad de decir que vos no querés que tus datos se estén almacenando en la red. Eso es básicamente el punto clave. Hay un problema también en eso con las redes de criptomonedas, el blockchain, porque lo que tenés es hay un tema con dónde se almacenan los datos.
Bien.
Y qué cosas vos podés tener guardadas en tus computadoras y no. Y qué cosas no. Como la idea de blockchain, que es una parte fundamental de las criptomonedas, pero se está usando para un montón de otras cosas, es que es una red de almacenamiento distribuido, es decir, todos tenemos una copia
una
de
partecita, esta, ¿no?
De esta bitácora, claro. Y entonces tenemos los datos de todos, qué sé yo. La idea de esto es que justamente es lograr que sea algo descentralizado y difícil de atacar y de corromper. Eso es lo bueno. La contra, y eso es un problema porque no está contemplado dentro del GDPR y hay gente que no termina de decidir si es legal o no, es que hay ciertas cosas que directamente vos no podés almacenar con la previsión de este reglamento, como por ejemplo toda esta bitácora de blockchain. Se supone que tiene que guardar todos los movimientos, pero el reglamento de protección de datos dice que cada tanto toda esa información debería eliminarse cíclicamente, claro. Hacer como un borrón y cuenta nueva.
Un borrado de calle.
Claro. Como uno lo permite y el otro no, todavía hay una discusión, como siempre, tiene que ver con la ambigüedad de algunas frases, como en unos como en otros. A la larga queremos creer que se va a resolver el tema, pero sí es una cuestión compleja y con la que están todos trabajando para ponerse al día antes del 25 de mayo, incluyendo algunos que ya saben que no van a estar al día. Un caso muy reciente es Instapaper, que es un servicio que te permite, vos ves una nota interesante mientras estás navegando, estás en Twitter, estás en Facebook, y la guardás ahí para decís, esto no tengo tiempo de leerlo ahora, lo voy a leer más tarde, pero no me lo quiero olvidar. Entonces, claro, lo vas tirando ahí, es como un bloc anotador de cosas interesantes que tenés para leer. No llegan a actualizar todo su sistema para estar en concordancia con el reglamento de Europa, así que por ahora suspendieron su servicio hasta nuevo aviso. Dijeron, y la verdad que no llegamos, negro, ¿qué va a hacer?
Estamos que hay que desenchufarlo un rato.
Lo tenemos que poner en pausa porque no va.
¿Qué fue?
Sí, es una locura. Bueno, ¿qué más? Otra nota de la Unión Europea, si querés.
Nos quedamos ahí.
Que están muy
Y porque se viene el Mundial, entonces estamos medio cosmopolitas.
Sí. Están debatiendo una vez más la, la responsabilidad de los robots. Si son personas electrónicas, así como hay personas físicas y personas jurídicas. Personas físicas son las personas y las personas jurídicas son las empresas, típicamente. Bueno, están diciendo, bueno, y si hay una persona electrónica, es un robot, ¿quién es el responsable? ¿Es el humano si se manda una macana o es la máquina? Hay una resolución del Parlamento Europeo de febrero de 2017 que dice que habría que pensar a largo plazo una personalidad jurídica que sea electrónica, la de los robots autónomos. Piensen en robots que empiezan a... Un auto autónomo es un robot autónomo. Va, maneja, toma decisiones, decide, voy por acá, voy por allá, mirá, se lleva puesto a alguien. ¿Qué pasa? Bueno, todo eso es lo que están debatiendo nuevamente en Europa y es, qué sé yo, como mínimo muy interesante.
Lo lógico igual, digo, no, digo, ponele que, digo, se juzgue la responsabilidad del robot, digo, pero ¿cómo le haces resarcir el delito que haya cometido el robot? Digo, se supone que deberías como hacerse cargo la persona que es dueña de ese robot, el titular del robot. Hola, es mi robot. Bueno, señor, firme
sí,
su papel.
Sí, ponele que es tu robot, pero de nuevo, ponele que el robot
hace algo.
No, si lo decidió
solo, yo no lo mandé a hacerlo, pero... alguien tiene que responder.
Sí, qué sé yo, si vos tenés un perro.
Eso.
Lo que pasa es que hay una diferencia en eso y es que el perro es un animal y entonces, por definición, es imprevisible.
Claro.
Vos podés calcular que está suficientemente adiestrado para que algunas cosas no las haga, pero nunca tenés la seguridad, de la misma manera que nunca tenés la seguridad de que una persona se va a manejar dentro de los cánones de la civilización. Pero es un tema raro, no está definido, sigue dando vueltas, sobre todo porque la estimación es que hay un momento en el que los robots o la inteligencia artificial va a llegar a un nivel de análisis y de decisión superior a las personas. No en la idea de que van a ser las máquinas superinteligentes que nos van a dominar, aunque si ese es el caso, yo desde ahora me declaro
amigo
de las, por supuesto, de nuestros nuevos dominadores. No, pero si es una máquina que para cierta circunstancia, una máquina muy especializada, para cierta circunstancia es capaz de tomar una decisión diferente de la tuya, pero que en teoría es mejor
y basada en un análisis de probabilidades, bla, y estadísticas.
Y eso resulta en un daño de una mano, vos decís, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Quién es el responsable? ¿Es la máquina? ¿Es la programación? ¿Es un conjunto? ¿A quién mando? En cana, que básicamente es lo que se trata todo esto. ¿Quién se hace responsable ante el daño humano? Por ahora no está definido. Como tampoco está definido qué pasaría si se crea esta personalidad electrónica. Fenomenal, el robot es una persona electrónica. ¿Y qué? Bueno, si hace una mala maniobra y mata a alguien, ¿qué hacemos? ¿Lo prendemos fuego y lo destruimos?
Que va a la cárcel de robots.
O simplemente le borramos la memoria y tratamos de que arranque de nuevo. Ponele. Así que se los dejamos como tema para... para meditar en este fin de semana largo.
Debate filosófico. Debate mañana con el locro. Hay que meter presos a todos los robots. La década roboteada.
Totalmente. Entre... sí, sí, a pleno. Entre vaso de vino, ¿no?
Sí,
la modorra.
Con el frío.
Claro. Sí. Bueno. ¿Qué más tenemos para decir en este mundo loco de la tecnología? Hay algo que dijimos alguna vez, tiene que ver con lo que mencionábamos recién de Bitcoin, tiene que ver con esto de que hoy están, por más que ya pasó un poquito el furor de Bitcoin a pleno, todo Bitcoin sigue siendo un tema de discusión y sigue siendo esta cosa de sube la evaluación, baja la evaluación. Y entonces surge la historia de Laszlo Hanyecz, que hace el 22 de mayo de 2010.
No es tanto tiempo, pero digamos hace 8 años. Una tecnología incipiente.
Tipo era un pionero. Y entonces estaban con los bitcoins y dijo: loco, esto es el futuro. Yo quiero hacer algo. Quiero que esto sea el... Y entonces este buen muchacho dijo: quiero usar bitcoin para comprar pizza. Y entonces no estaba preparado el mundo para los bitcoins. Y entonces empezó, dio vueltas con el tema y logró finalmente comprar en una transacción dos pizzas pagando 10.000 bitcoin.
Suponemos que, digamos, era acorde a la cotización del momento del bitcoin,
¿no?
En
el momento eran $30. Cara para una pizza, pero ponele que bueno, era el coso.
Es el chiste, no, dejá que te invito con esta moneda que no existe.
Claro, es el futuro.
Sí, sí.
Bueno, le salió, si lo hubiera pagado con los $30 y se hubiera guardado esos 10.000 bitcoins, hoy valdrían más de $80 millones.
Sí, muchas más pizzas, digamos. Su propia cadena de pizzería. Su franquicia, claro, de Kentucky.
Con la cara de él impresa en la mozzarella. Sí, 83.131.600 dólares el 22 de mayo, cuando fue el... No, el 21, que es declarado el día de la pizza Bitcoin. No sé qué número tendrá ahora.
Que no se gastó todos sus ahorros Bitcoin en pizza. Yo quiero que se guardó, aunque sea 100 Bitcoins, para hoy tener un puchito. No tiene sentido, sino si se gastó todos los bitcoins en dos
y
pizzas.
Y es un bobo. Sí. Pero claro, en ese entonces el bitcoin valía, ya te digo, 0,003 centavos de dólar.
Sí, claro. Era un re chiste.
Vos venías y le decías: mirá, en el futuro va a valer un dólar por bitcoin. Vos decías: ah, dale, ¿te parece tanto? Y ahora está lejos de su pico máximo, arriba de los de las 15 lucas, pero igual.
Sí, sí, sí. Nos, aparte, digo, puede volver a explotar en cualquier momento.
Por supuesto, eso es un, eso para mí es el gran problema que tienen, al menos todavía, las criptomonedas, que es la fluctuación de la del valor. Eso lo que trae es un problema. No por la tecnología en sí, no por la propuesta, no por la idea detrás, sino por el uso como una moneda. O sea, el uso como un elemento de compra-venta. Que es que si vos no tenés una previsión del valor que va a tener en el futuro cercano, no sabés esto mismo. Si no la estás pagando hoy, lo que mañana va a ser una fortuna.
Sí, claro. Es que es casi como tener acciones, digamos. Porque es eso, es una cotización constante.
Sí.
Se que, revaloriza.
Claro, que además en el último tiempo ha tenido una variación tremenda. Porque ni siquiera es que va subiendo un poquito, pues decís, bueno, más o menos lo voy calculando. Tuvo en 2018 tuvo unos picos fatales de subidas y bajadas. Podías haber hecho enormes fortunas. O también encontrarte con que eso que vos calculabas, que era una cantidad de guita infernal, ahora vale la mitad.
Pasa que el que es fundamentalista de la criptomoneda te dice: no, lo que pasa es que en realidad los grandes poderes económicos quieren pinchar esta burbuja que es inevitable. Entonces siempre tenés, el desplome de una moneda a veces también tiene que ver con otros jugadores que intervienen en ese mercado de cotización.
Absolutamente. Y también hay un tema ahí que es que, por ejemplo, el 40% de todos los bitcoins del mundo los tienen 10.000 personas.
Ah, no son tantos.
No. Con lo cual, ahí también hay un es gente que además te sube y te baja los precios de los bitcoins a piacere, porque...
Y sí. si no quieren que crezca esa porción para compartirlo.
Exactamente. Así que si van a meterse en el mundo de los bitcoins, tengan en cuenta además que toda esta gente que lo está haciendo muy a largo plazo. Y por eso no le preocupan tanto estas fluctuaciones y estos picos de cotización.
No lo usen para chasco.
Claro, pero eso te hace que si toda esta idea de no, ahora podés alquilar departamentos con bitcoin, te podés hacer esto, te podés hacer lo otro, hay que tener mucho cuidado, porque lo que te sale a un precio hoy puede resultar que te salió carísimo en muy corto plazo, y eso no está bueno como inversión, que es como lo está tratando un montón de gente. Bueno, vamos a un poquito de música y ya volvemos con la última fase de Control Z.
Don't go faking all of your smiles in the night. Washed out smoke trails lead me out of sight.
Este programa.
Nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sopla el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor.
Instituto de Natación y Deportes, con natatorio climatizado durante todo el año, se ofrecen clases de natación para bebés, niños, adolescentes y adultos. Hay gimnasia acuática y rehabilitación en el agua. También grupos de entrenamiento diarios. Si te interesa dedicarte al deporte, averigua por los cursos de capacitación en natación que dicta nuestro instituto. Dirección: El Salvador 5470. Teléfono 4-777-1472.
Auspició este programa. Claro, es simple. Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Quédate, porque ya viene más, más Control Z.
Me acordé que era la otra noticia de Facebook que nos había quedado pendiente, y es una noticia, qué sé yo, muy rara. Creo que lo comentamos en noviembre cuando anunciaron que lo iban a empezar a probar esto. Pero ahora lo van a empezar a probar también en Inglaterra, en Estados Unidos y en Canadá y en Australia. Y entonces vuelve la noticia, que es que ustedes saben que hay una cosa que se llama la pornovenganza.
Sí.
Que es la difusión de material de videos y fotos íntimas a modo de venganza de una pareja que te abandonó.
Claro. Esas imágenes intercambiadas en la intimidad, una vez que se terminó esa pareja, capaz que yo las uso como material extorsivo.
Claro. O simplemente para decir, mirá,
sí, mira,
vulnero tu intimidad y tu privacidad poniendo foto de, mirá lo que es esta persona. Eso es un problema en todo el mundo. Y entonces una manera que Facebook está intentando, que está probando, mejor dicho, para intentar frenar, es a través de un análisis de las fotos, de tal manera que si detecta que alguien está publicando una foto que ya fue marcada como una foto de un desnudo íntimo, digamos,
claro,
lo frene. Y simplemente, porque como todas las fotos que vos compartís pasan por sus servidores, diga, pará, esta foto está marcada como no es una foto tuya.
Para flaguearla.
Claro, exactamente. Entonces lo que hace es, toma la foto, la analiza, genera como una especie de huella digital, electrónica, digital, no por los dedos, sino huella de unos y ceros, un hash, lo que se conoce como un hash, que es único esa foto, y entonces va comparando si aparece otra foto que tiene esa misma marca, digamos, que genera esa misma firma, sabe que es esa foto que está marcada como una foto íntima. El problema es de dónde saca las fotos originales.
Es material de referencia.
Claro, dice, ok, esta foto de Mariano desnudo, ¿de dónde salió? ¿Cómo sé yo que no es una foto que... ¿Cómo sabe el sistema automático que es, no es una foto que está circulando voluntariamente?
Claro, ¿cómo sé que es íntima y no artística?
Por él.
Y de su propia voluntad la puso en su perfil.
Por ejemplo. Entonces, resulta que se asociaron con una serie de empresas, de organismos, que lo que te piden es que si vos crees que hay una foto tuya que vos no querés que circule, vos crees que esa foto se filtró, decís, esta persona con la que estuve,
me hackearon la nube.
Sí, o no, esta persona con la que estuve compartí unas fotos íntimas, no le tengo confianza. Para mí, las va a hacer circular. Entonces vos entras a una herramienta y le decís que esto es lo problemático, estas son las fotos que yo quiero que no circulen. Sí, sí. Entonces las mandás, pero pará, no las mandás a un sistema que es autónomo y no lo tocan manos humanas y nadie lo ve. No, hay un
consorcio.
Hay una persona que agarra, toma la foto y hace todo el procesado.
Claro, que la tiene que marcar y demás para que vuelva a aparecer después en el futuro.
Sí, es un grupo de expertos, dice Facebook.
Vamos.
Toda gente profesional. Sí. Pero básicamente se van a pasar la vida
como
viendo...
doctores.
Claro, claro, tal cual. Soy doctor, esto a mí no. Para mí, esto es laburo.
Trabajo, claro.
Hay un episodio de Silicon Valley, la serie, la sitcom, en la que hay alguien que genera una aplicación para detectar justamente esto. Fotos de penes, básicamente. No funciona bien y termina usándose para detectar fotos de panchos, pero no importa. Sí. El punto es, hay una idea detrás de eso, que es una idea muy, muy, muy en boga, porque realmente es un problema, que es cómo encontrar la manera de filtrar todo esto. Pero la manera que encontró Facebook por ahora requiere que haya gente que vea la foto igual.
Claro, no se puede automatizar.
No. Entonces, en Inglaterra lo va a tomar la Asociación de la Pornovenganza, en Australia la Oficina de Seguridad Digital, la Red Nacional para Terminar la Violencia Doméstica en Estados Unidos. Pero claro, digo yo, pensándolo desde Sudamérica, esto termina en...
Acá, en un mercado paralelo de...
Claro.
De Wikileaks.
Claro. Mirá todo esto. Mirá todo esto que me llega. No importa quién es, pero la foto entra a circular, pero como piña.
Porque aparte es, si querés que protejamos todos tus datos, dame todos tus datos.
Claro, es una locura. Lo que siempre les recomendamos es no lo hagan. Digamos, en lo posible...
Háganlo en vivo.
Claro,
en
lo posible no manden esas cosas. Todo lo que vos envías, una vez que sale de tu computadora, y eso incluye guardarlo en servicios digitales de almacenamiento, una vez que sale de tu computadora, sí, ya no tenés control.
Aprovechen que todavía no se inventó el ojito ese que graba de Black Mirror, y háganlo en vivo, chicos.
Claro, cuando tengamos el ojito, qué sé yo, bueno, vos de ahí después ves.
Pero ahí también, claro, no dejen de vivir.
Claro, ahí fíjense. Pero en lo posible, eso. Manéjenlo con cautela, porque es un tema. Se supone que esto va a estar todo guardado bajo 7 llaves y que no solamente va a entrar gente ultra mega autorizada. Pero.
Ese argumento de película de futuro medio distópico. El mundo colapsa porque se filtra toda la información contenida en esas bases de datos.
Todo así, tipo. Todo
caro.
Después tenés el caso de. Hay una chica que le pasó esto y dijo: bueno, si el problema son que vean fotos mías en bolas, acá tienen. Y se sacó un montón de fotos desnudos, cuidados y artísticos, y las publicó. Entonces dijo: bueno,
ya está. No me va a pasar más.
Claro,
no. Peor que esto no lo voy a pasar.
Que era lo que querían ver, no es muy grave. Bueno, una más antes de irnos.
A ver.
Vos tenés una heladera.
Sí.
Y las heladeras más top de los últimos años incorporan cosas como, por ejemplo, una cámara, y la heladera está conectada a internet para que vos, cuando estás en el supermercado, digas, ¿quedaba leche o no quedaba leche?
¿Cuántos eran los huevos que había?
Sí. Entonces, vos... entras a una aplicación, la cámara se prende la luz adentro de la... El enanito que prende y apaga la luz de la puerta, prende la de adentro de la heladera, vos ves el interior de la heladera y sabés qué hay y qué no hay. Y hay otras, digamos, el futuro ideal es que vos, a medida que vas poniendo las cosas adentro de la heladera sepa qué cosas tiene, y a medida que vos las vas sacando, diga, se bajaron todos los flancitos.
Se quedó sin,
se lo pongo en la lista del supermercado. Entonces, cuando vas al supermercado, ya tenés toda la lista de todo lo que tenés para comprar. Pero hay una cosa que todavía no está resuelta, y que es el vencimiento.
Bien, claro.
Entonces, hay una empresa llamada Tupperware, la original, el Tupper original.
De la cual deriva la Pocopé Tupper.
Claro, y de la que todos han copiado el concepto de el cosito con tapa de plástico para guardar, que creó unos botones conectados que te dicen cuándo eso que está ahí adentro ya es mejor tirarlo que comerlo.
Está medio para tricky.
Por supuesto, siempre está la posibilidad de abrir la tapa y oler.
Oler, probar, mirarlo, en un caso medio dudoso.
Sí, mirarlo, ¿no? Ver si tiene organismos que no estaban ahí cuando lo guardaste, pero esto te... vos le pones qué es lo que estás guardando y te dice cuánto tiempo lo podés guardar, y te avisa antes de que deje de estar bien. Te dice, che...
Te va diciendo, usalo ahora.
Claro. Te dice, escúchame, esas lentejas del fin de semana pasado, ya, o a esa hora, o las tiramos, negro, porque
a
no...
A los perritos, claro. No sé, dáselas a alguien. Claro.
Y para mí me parece que está oscila entre ser una pava y estar buenísimo.
Claro.
Como mucho de la tecnología, ¿no?
Es que es buenísimo si no representa un costo. Pero sí, obvio, es algo que podés chequear vos por vos mismo.
Cada cosito sale $20 y la batería le dura un año más o menos.
Este año no comí nada vencido. Claro. Gracias a la
Incluso le puede avisar a los parlantitos de. A las inteligencias artificiales.
Que te dé un aviso.
Sí. Tipo, se comunica con Google Home y qué sé yo, y le dice, escúchame, decirle a Facundo que eso.
Claro.
Se va a morir si lo come.
Hay que comerse el pollo antes claro. de que.
Y porque además viste que uno. Tiene como cierta cosa de, esto de nuevo no. Y lo tirás al fondo de la heladera a ver qué pasa.
Lo tapás
un rato. A ver si se lo come alguien más, pero no. No funciona. Bueno, con este dato de color, yo le voy a decir, señor Facundo, gracias por venir.
Por favor, un gusto, como siempre.
Gracias, señor Mariano, por la operación, como siempre. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves, como todos los jueves, a las 9 de la mañana, minuto más, minuto menos, idealmente a las 9 en punto, para hacer otro Control Z. Gracias por todo y hasta luego.